AM Salud, un espacio para cuidarte. Comunicate con nosotros al 42 11 63.
No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado.
No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo.
No me gusta vivir así, así,
así. Pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado.
No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así. La cura de las vanidades,
la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades.
Así como si no doliera,
así como si no estuviera.
En la República Argentina, ¿cómo les va? Muy buen día, arrancamos nosotros un programa más de AM Salud. Decíamos hoy, ya lo íbamos adelantando hoy temprano a la mañana, que vamos a hablar sobre un tema muy importante que no muchos saben. Hay porcentajes que dentro de un ratito vamos a estar charlando con el médico que nos acompaña en el día de hoy, que tiene que ver con un porcentaje alto de esto que llamamos EPOC. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Así que dentro de un ratito no te vayas, quédate ahí atento porque vamos a empezar a charlar. antes voy a saludar, a presentar a mi amiga y también conductora de este programa, a Belén Prediger. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día Antonella, buen día a toda la gente que está del otro lado. Hoy sábado, soleado hermoso.
Sí.
Estamos arrancando unos minutitos tarde, pero nada más. Así que bueno, agradecemos a todos los que están ahí acompañándonos como cada 15 días. Y como decías, Antonella, hoy para dedicarle la mañana a el EPOC. Uh-huh. ¿Qué es el EPOC, no? Esta sigla que por ahí escuchamos nombrar de vez en cuando o que el médico nos dice, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Uh-huh. Pero para que nos hable y nos informe de todo eso, tenemos al profesional que el día de hoy nos acompaña.
Sí, le agradecemos muchísimo al doctor Carlos Brescacín, que está con nosotros en el día de hoy. Él es neumonólogo. Doctor, ¿cómo le va? Muy buen día. Bueno, muchas gracias por participar y sumarse al programa de M Salud.
Muchísimas gracias. Buen día a ustedes y buen día a la audiencia. Un gusto poder arrimarme a la radio de la ciudad para participar en lo que es la concientización de esta enfermedad tan prevalente en nuestra sociedad.
Bien, bueno, sí. Y recién Belén mencionaba de lo que, digamos, de lo que significa EPOC en esta sigla, digamos, que muchos nos referimos. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al EPOC?
Bueno, el EPOC es una enfermedad muy asociada al cigarrillo y por lo tanto tiene una gran tasa de incidencia y prevalencia. ¿Qué significa esto? Que mucha gente presenta síntomas y no lo sabe, ¿sí? Uh-huh. Y todos los años aparecen casos nuevos. Básicamente, la enfermedad obstructiva crónica representa una incapacidad pulmonar de poder movilizar el aire. Uh-huh. Yo puedo ingresar el aire, pero como estoy con una obstrucción, no lo puedo sacar. Y por lo tanto no puedo renovar el aire interno que mis pulmones logran ingresar. Uh-huh. Y eso hace que la calidad del aire que yo respiro vaya bajando gradualmente.
Uh-huh. Como que nos quedamos con el aire que queda dentro del organismo.
Y no lo puedo renovar.
No renueva. Entonces lo que no termina por ingresar como debe ser es el oxígeno.
Efectivamente.
Tan vital para uh-huh. nosotros, ¿cierto?
Fundamental para todo el organismo porque es el oxígeno es el elemento fundamental de las células para generar energía. Entonces, si falta oxígeno en el cuerpo, todo el organismo funciona mal.
Hay una imagen, para que el oyente se haga una imagen visual, de una publicidad que aparecía en televisión últimamente, que tenía que ver un poco con el mensaje, digamos, de lo que hoy estábamos hablando del EPOC, de una persona subiendo una escalera. Uh-huh. Y que no llegaba a completar la escalera entera porque no llegaba con el oxígeno, ¿no? Para que por ahí se hagan una imagen visual los oyentes.
Bueno, efectivamente el ejercicio genera un consumo de oxígeno en los músculos. Uh-huh. Y eso hace que obviamente si yo tengo una mala calidad de oxigenación de base, cuando estoy haciendo ejercicio eso baje. Entonces uh-huh. los síntomas aparecen con mayor intensidad.
Uh-huh. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Sí.
Crónica ya nos da la pauta de que es un problema que cuando se instala rara vez se revierta del todo. Ahora, Carlos, ¿hay distintos tipos de EPOC?
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una escala para medir que básicamente va de leve, moderado, severo, muy severo. Uh-huh. Tiene mucho que ver con los síntomas y con el grado de reagudizaciones, y anteriormente estaba también relacionado con lo que eran los valores de la espirometría. Se clasifican los pacientes según nuestras escalas que utilizamos, y el objetivo es tratar de reducir este grado de obstrucción de la mejor manera posible, ajustando las medicaciones, y lograr que el paciente genere un proceso de mejoría sintomática que lo lleve a poder desenvolverse mejor en el día a día, y obviamente empujado todo desde la rehabilitación, porque uh-huh. recordemos que la enfermedad por el proceso inflamatorio en sí y esto que reduce el oxígeno en sangre, los músculos se van digamos consumiendo y uno adelgaza. Y eso hay que reponerlo cuando uno intenta revertir la situación de que nos lleva al faltante de oxígeno en el cuerpo.
¿Y esto tiene que ver con una persona que es fumadora? exclusivamente o también una persona que no fuma puede llegar a tener los síntomas de POC?
En realidad, la gran mayoría está relacionada con el humo del cigarrillo. Uh-huh. Cuando uno va a las guías que nos orientan sobre esta enfermedad, uno lee sobre exposición a biomasa. Tenemos pacientes muy añosos que nunca fumaron, pero que toda su vida cocinaron con leña, ¿sí? O durante los inviernos se han calentado con la famosa salamandra. Entonces, son pacientes que también están expuestos al daño nocivo del humo, de la leña o de los elementos vegetales, y hace que el pulmón internamente se vaya deteriorando gradualmente.
Uh-huh. Esta condición que va desarrollando la persona, donde va viendo un deterioro en la capacidad pulmonar, ¿se da siempre así, secundaria o como consecuencia de un entorno donde se desarrolló, ya sea tabaquismo, una polución en un ambiente laboral o hogareño? Uh-huh. ¿O también hay factores hereditarios que están actuando?
Bueno, ese es un punto muy importante. Es una enfermedad multifactorial, claramente. Hay ciertas personas que tienen una posibilidad mayor de desarrollar la enfermedad. Y cuando uno los interroga, no han tenido un gran contacto con la exposición al humo. Son personas que tienen un déficit de una proteína en sangre que la genera el hígado, que se llama alfa-1 antitripsina, que hace que...
¿Escuchó? Está del otro lado, escuchó esa enzima, a ver cómo
tomó
era la
nota, tomó nota, sí.
Alfa-1 antitripsina, es una enzima que protege, ¿sí?, de los radicales libres que generan, que vienen en el humo, y hace que esos elementos del oxígeno que son nocivos, que vienen dentro del humo, no dañen las estructuras. Entonces, un paciente que han fumado muy poco, pero que el pulmón tiene un daño muy alto. Entonces, uh-huh, uno presume que esos pacientes tienen ese déficit.
Bien, bueno, planteamos el tema, nosotros decíamos en el día de hoy en el programa de AM Salud, y por supuesto queremos escucharte a vos del otro lado en el 42 11 63, para que por supuesto también preguntes, consultes, si por ahí también estás atravesando por este síntoma, por esta enfermedad, también nos cuentes tu experiencia. Bienvenido sea, siempre decimos que si nos contás tu experiencia sirve a otras personas también. Bueno, y el médico está en el día de hoy para ayudarnos, para sacarnos todas las dudas, así que 42 11 63 para que ustedes se comuniquen con nosotros. Nos vamos a la pausa, y dentro de un ratito seguimos charlando más sobre el EPOC.
La radio de todos.
La radio de todos es integración.
Es cercanía.
Parte de la comunicación.
Federal, que vos puedas escucharla en cualquier punto del país.
Que entendamos que somos diferentes y nos respetemos por eso.
Abarcativa para todas las opiniones.
Te voy a encontrar en el aire.
En una misma radio está todo lo que busco.
Yo estoy muy contenta con la radio.
Nacional. La radio de todos.
Estás escuchando La Mañana de LT11, la Radio Nacional de Concepción del Uruguay.
Cuentos, relatos, poesías, autores, biografías y la actividad del mundo literario. Subasta Literaria, con la conducción de Susi Quinteros. Los jueves a las 21 por LT11, Nacional, la radio de todos.
Estás escuchando LT11, Radio General Francisco Ramírez, AM 1560 kHz, la Radio Nacional de Concepción del Uruguay.
Se pone más interesante la charla cuando se apaga el micrófono. Pero decíamos, porque tiene que ver con un poco de consultas que vamos evacuando y que después las vamos llevando al aire también. Bueno, decíamos 42 11 63, para que ustedes se comuniquen con nosotros y pregunten, consulten, y ya han ingresado algunos mensajes, así que dentro de un ratito saludamos al operador que no lo saludamos en el día de hoy, Eduardo Laliviaggi, que está con nosotros. Así que dentro de un ratito vamos a escuchar los mensajes que han llegado. Bueno, recordamos a los oyentes, estamos con el doctor Carlos Brescacines, neumonólogo, y hoy tratamos el EPOC. Bueno, decíamos antes, al plantear el tema de qué se trataba, ahora hablamos de qué síntomas hay cuando una persona comienza, digamos, a sentir, obviamente en ese porcentaje que hoy hablábamos, ¿no?
Básicamente hay dos tipos de síntomas. Está el principal, que es el que la mayoría acusa, que es la falta de aire o la disnea, para ser más específico, al ejercicio. El otro tipo de síntoma es la expectoración crónica, la tos permanente, la flema persistente durante la mayor parte del tiempo del día, durante 2-3 años. Cuando uno empieza a presentar ese tipo de síntomas, lo ideal es hacer la consulta, más sabiendo si tuvo el antecedente fuerte de haber fumado.
Y si vivió en una casa con una persona también fumadora, esto también, digamos, puede llegar a tener estos síntomas.
Sí, por supuesto. Se sabe que un paciente que convive con un fumador activo, por cada 3 cigarrillos que fuma el activo, se dice que el pasivo se fuma uno. Uh-huh. Así que en el transcurso de los años puede llegar a aparecer algunos de los síntomas. Obviamente va a ser mucho más leve que aquel que fumó de manera activa, pero la consulta debería hacerla por esto que estuvimos hablando hoy. Hay personas que tienen mayor predisposición genética por esta proteína difícil.
Sí.
A presentar el daño pulmonar por el humo.
Tal cual. Hoy vos hablabas, Carlos, de los distintos grados o de intensidad o de afección que tiene el EPOC, de leve, moderado, grave. ¿Existe alguna otra diferenciación que pudiéramos tener en cuenta ante esta cosa, ¿no?, que es crónica, como pudiera ser la bronquitis crónica o el enfisema pulmonar? ¿Esa diferenciación todavía se sigue tomando de esa manera?
Se sigue considerando, sí, efectivamente. Hoy en día presentar enfisema es un hallazgo muy común en los pacientes porque es básicamente el origen de la enfermedad.
¿Qué es?
El enfisema es básicamente, se produce un daño a nivel de los sacos alveolares, que se van rompiendo las paredes internamente y se forman una especie de burbujas de aire dentro del pulmón, como si fuera un queso Mar del Plata, cuando uno en la puerta encuentra burbujas. Uh-huh. Bueno, el enfisema representarían esas burbujas que al pulmón le ocupan un espacio, se carga de aire, como habíamos hablado hace un ratito, se carga de aire, ocupa el espacio esa burbuja, pero no sirve para nada. Uh-huh. Entonces, internamente tengo el aire, pero no lo puedo intercambiar con la sangre. Básicamente, uh-huh, eso es el enfisema.
Sería como el estadio inicial de lo que después va a ser algo crónico.
El estadio inicial es el comienzo de la enfermedad. Uh-huh. Porque muchas veces vemos tomografías de pacientes que se hacen por otras causas, que se ve que tiene enfisema, pero no repercute a nivel funcional con la espirometría, que es lo que finalmente hace el diagnóstico. Uh-huh. Entonces, generalmente el que tiene POC va a tener el enfisema. Pero no todo aquel que tiene enfisema tiene EPOC. Eso es importante diferenciar.
Bien, y vos hablabas del diagnóstico y de la espirometría y demás. ¿Cuáles son los pasos a seguir para diagnosticar este problema?
Lo más importante es que quien fuma tenga la iniciativa de querer consultar. Uno tiene que hacer básicamente un planteo de decir, bueno, si es hombre tiene más chance de desarrollar la enfermedad. Si tiene más de 50 años, también. La pregunta es, ¿cuánto uno tiene que haber fumado para poder desarrollar la enfermedad? Se dice que si yo fumé un atado por día durante el transcurso de 20 o 30 años, tengo muchas chances de tener la enfermedad. Si a eso le agrego los síntomas, que es falta de aire al caminar o subir la escalera, como decían de la propaganda, si tengo flemas la mayor parte del tiempo durante el transcurso de 2 años o más, o si tengo una tos permanente, molesta, si junto
que no se cura,
que no
digamos.
Se termina de ir, tal cual. No es una bronquitis común que viene una semana, 10 días, son aquellas cuadros respiratorios que a veces se prolongan 15, 20, 25 días, que un poco están expresando que internamente el pulmón no está funcionando de la mejor manera. Eso es el paciente ideal para generar la consulta con el médico clínico, con el neumonólogo, con todo aquel que le pueda solicitar el estudio que realmente diagnostica la enfermedad, que es la espirometría.
Hoy decías que se puede desarrollar más en un hombre que en una mujer. Sí. ¿Por qué se da eso?
En realidad, históricamente el hombre fuma más que la mujer, ¿sí? Lamentablemente hoy las estadísticas tienden a igualar. La mujer se viene acercando a la cantidad de hombres que fuman. Y la proyección de esta tendencia la vamos a ver de acá en 15, 20 años, donde el daño por el cigarrillo equipare a la de los hombres, y bueno, estadísticamente se va a comportar de esa manera a nivel poblacional.
Claro.
Bien, vos hablabas hoy de lo que diagnostica, que es este estudio, ¿en qué consiste este estudio? Para que el otro que está del otro lado sepa y vea si ya se lo hicieron, si alguna vez el médico se los pidió o todavía, o tal vez dentro de lo que son los trabajos, está incluido dentro de los estudios que le piden hacerse una vez al año.
Bueno, la espirometría consiste en un estudio muy simple, que no duele, lo único que hay que hacer es ir con ganas de soplar.
Bien. Que no es el test de alcoholemia, ¿no?
Pero es parecido, muy parecido. El que le hiciera el test de alcoholemia, si lo pasó, puede hacerse tranquilamente.
Puede pasar tranquilamente el del EPOC.
Seguro, seguro. Es un estudio en la cual uno tiene que mantener una capacidad pulmonar máxima, o sea, me tengo que llenar de aire hasta donde pueda y luego soplar con toda la intensidad posible. La idea es que el paciente pueda soplar durante 6 segundos y si eso lo logra hacer, la prueba ya es suficiente. En base a eso, uno va decidiendo si hay que hacer broncodilatadores para ajustar la medicación y decir, bueno, este paciente se beneficia de la medicación o no, pero el resultado que define la presencia de la enfermedad son con los valores puntuales de la espirometría.
Bien.
Es un estudio muy fácil de hacer.
Bien, y no es complicado.
No es complicado para nada.
Sencillo.
Simplemente hay que colocar una boquilla y soplar. Así de fácil.
Bien, vamos a los mensajes, porque los oyentes también forman parte, decíamos, del programa de AM Salud. Vamos a ir escuchando, decíamos, los mensajes, así, por supuesto, el doctor Carlos Brescacín, que está con nosotros en el día de hoy, nos ayuda.
Hola, buenos días. Sí, yo le quería preguntar al doctor si los nervios también perjudican a las personas que tienen EPOC. Eso era la pregunta. ¿Cómo es? O sea, muy buena su... Estoy escuchándola hoy. Gracias y feliz día.
Bueno, a ver, ¿qué decimos?
La enfermedad a largo plazo es una enfermedad discapacitante, porque el paciente quiere desenvolverse en su vida diaria y lamentablemente no siempre encuentra el oxígeno para poder hacerlo. Eso hace que uno se deprima un poco y genere todo un trastorno de ansiedad. Sí, no es que no lo influye de manera directa, pero viene en el componente de los factores asociados a la enfermedad. Si yo me siento mal porque sé que no puedo realizar esta actividad, obviamente me va a perjudicar a largo plazo.
Claro, puede llegar a producir quizás una depresión, digamos.
Efectivamente, hay una escala que se llama escala de St. George, que nosotros habitualmente en los pacientes que tienen esta enfermedad la solicitamos para determinar qué grado de depresión presenta la incapacidad en el paciente. Y a partir de ahí ir trabajando en la medicación, en la rehabilitación respiratoria, y el paciente va adquiriendo, va mejorando su calidad de vida hasta digamos, lo más normal posible. Porque claro, todo porque, depende del grado.
Digo, hablamos de una persona, decíamos, un hombre mayor de 50 años o una mujer también que está en estos valores de esta edad, digo, lo pensamos también en una persona que quizás ya está atravesando su etapa jubilatoria. Entonces, digo, muchos aprovechan, digamos, a quizás esta etapa jubilatoria a tratar de disfrutar un poco más su ámbito, digamos, de diversión o de otros, que esto se suma y no pueda llegar a hacerlo, ¿no? Esto por ahí quizás puede también influir.
Por supuesto, el poder disfrutar del desenvolvimiento de una vida normal, sin ningún tipo de impedimento, es el objetivo del tratamiento de la enfermedad.
Claro. Hoy la paciente consultaba si de repente estados emocionales, de nervios, de ansiedad, aumentaran el consumo de oxígeno en el cuerpo. Vos decías hoy que el factor más importante es la actividad física, que aumenta el consumo. Está a la vista que uno trota o camina una cuadra y enseguida necesita respirar más veces o hiperventilar más. ¿Qué otras cosas, aparte de la actividad física, aumentan ese consumo natural de oxígeno que ya tenemos?
El metabolismo basal es el que tenemos todos cuando estamos en reposo, y el metabolismo aumentado, que es donde realmente se consume más oxígeno, lo da el ejercicio, ¿sí? Porque el principal extractor de oxígeno de sangre son las estructuras musculares, y eso la usamos sí o sí al ejercicio. En relación a eso, el síntoma principal es la disnea, y la disnea es la falta de aire. La sensación de falta de aire es muy subjetiva.
Sí.
Entonces, toda la parte emocional impacta sobre esta sensación de falta de aire. Por ello, le puedo medir el oxígeno. Tengo un aparato que mide el oxígeno en un paciente y los dos oxigenan al mismo nivel. Ahí la persona puede, si bien los dos están exactamente al mismo nivel, la interpretación de ese grado de oxigenación puede impactar mejor o peor en uno u otro, porque ahí influyen todos el componente emocional.
Más subjetivo.
Más subjetivo, exacto.
Y en relación a esto también, por ejemplo, cuando una persona se está alimentando, ¿no? ¿Difiere o modifica lo que coma en función de cómo se vaya sintiendo el consumo de oxígeno que vaya a tener? No, ¿en relación a la dieta?
No tanto por el consumo de oxígeno, sino por el llenado gástrico. Si el paciente tiene una condición moderada o leve, no sería un inconveniente. Pero si el paciente ya tiene una condición severa o muy severa, ¿qué es lo que uno coma hace que pierda volumen la caja torácica en cierto punto? Y eso reduce aún más el volumen de aire que yo pueda ingresar y finalmente utilizar. Por eso muchas veces cuando comemos demasiado, y nos pasa un poco a todos, nos sentimos que no podemos respirar. Bueno, eso es porque el diafragma, que es el músculo ventilatorio, el principal, le cuesta bajar hacia el abdomen, y obviamente en un paciente EPOC ya de por sí el diafragma está comprometido.
Y una persona con obesidad también, digamos,
también
es otro factor, digamos,
a
esto, ¿no?
Agrega a toda esta situación de reducción de la capacidad ventilatoria.
Bien, tenemos más mensajes de ustedes, de los oyentes, obviamente al 42 11 63.
Hola, yo quería preguntarle al doctor, porque como yo vengo de una zona como Mendoza, que es de clima seco, una operación muy grande del corazón, y vine acá y agarré EPOC, y yo no, nunca tuve problemas de tos ni de nada, pero todos me dicen que tengo EPOC, yo no fumé nunca, es una persona que jamás probé un cigarrillo. Y sí, eso sí, mi trabajo que yo tenía, sí, la peluquería, la gente fumaba y así. Pero todos me decían que porque aspiraba el cigarrillo.
Le recordamos a los oyentes que tienen un minuto para dejarnos el mensaje, porque por ahí, claro, nos van contando su experiencia y por ahí se corta el minuto. Pero bueno, bienvenido sea los llamados al 42 11 63. Doctor.
Bueno, en realidad habría que evaluar el caso en particular, ¿sí? Es muy raro que el síntoma aparezca de un día al otro, generalmente es gradual, pero puede ser tranquilamente. Tengo que a armar una historia clínica puntual, empezar a desmenuzar a ver si hay otros factores, si bien nunca fumó, pero estuvo en contacto con fumadores, y obviamente la revisación física del paciente, ver que no tenga lo que nosotros decimos crepitantes, que a veces el pulmón un poco más húmedo de lo habitual por esta cuestión cardiológica que acabo de mencionar. Digamos, es una paciente para el consultorio, claramente.
Y decía, ella está en un ámbito de, decía, yo trabajaba en una peluquería y claro, obviamente por ahí, el ámbito laboral.
Sí.
También es un factor, un lugar, digamos, donde ayuda.
Bueno, puntualmente la medicina laboral tiene mucho que ver con la enfermedad hoy en día. Está muy bien estudiado esas relaciones.
Uh-huh.
El EPOC en la peluquería, en realidad, no hay una asociación directa. Antes sí se fumaba mucho en las peluquerías, no sé ahora, pero hay otro tipo de enfermedades pulmonares que sí lo da el ambiente de trabajo de la peluquería. La exposición a los aerosoles se ha visto que ha generado cierto grado de cicatrización anómala a nivel pulmonar, y eso también es para estudiar.
¿Sí?
Es, la realidad es que debería hacer una consulta con un neumonólogo o con un clínico para ir orientando el diagnóstico final.
Bien, seguimos con más mensajes, escuchándolas.
Sí, buenos días. Quisiera saber dónde es el consultorio del doctor que está hablando. Y me parece que tengo esa enfermedad, porque yo soy fumadora. Si tiene cura.
Bueno, lamentablemente cura todavía no existe por esto mismo que habíamos dicho. El pulmón no es un órgano que se regenere como si se regeneran otros, por ejemplo, el hígado. Lamentablemente, una vez que aparece el daño pulmonar, lo que hay que hacer es, primero, rehabilitar el paciente, fundamental. Es la pata de la mesa que garantiza que la mejoría clínica. Segundo, dejar de fumar, que es lo que empeora todos los síntomas. Y obviamente, como tercera pierna de esta mesa, es ajustar la medicación según el grado de la enfermedad.
Bien. ¿Y qué es lo que se medica, digamos?
En realidad depende del grado de la enfermedad, se decide utilizar distintos tipos de broncodilatadores. Básicamente tenemos dos, ¿sí? Y a veces los combinamos si la enfermedad es muy avanzada. Hoy en día la tendencia es a quitar los corticoides, que es más para el asmático. Pero en algunos casos puntuales, si el paciente presenta más tendencia hacia la bronquitis, se le puede permitir. Pero en líneas generales es un inhalador, una medicación que dura 12, 24 horas ahora los últimos. Es muy simple de hacer. Uno se acuerda de hacerse su dosis a la mañana y ya está. Está con la optimización del grado de obstrucción. ¿Sí?
Bien. Bueno, ¿nos vamos a la pausa?
Muy bien.
Nos vamos a compartir también un tema musical en esta hora de la mañana, invitándolos a que se sigan comunicando con nosotros. Hay más mensajes que dentro de un ratito compartimos.
Que no tiene nada de malo que un nene juegue con muñecas.
Que las chicas podemos soñar con ser cualquier cosa que nos propongamos.
Que nadie nos puede imponer lo que nos tiene que gustar o no gustar. Y que somos libres de elegir nuestros juegos o juguetes.
Y que compartiendo, siempre vamos a tener con quién jugar. Y eso es lo más divertido.
Campaña radial para que vivamos libres de prejuicios, discriminación y violencia.
Niños y niñas tienen el derecho a habitar instituciones educativas en las que se respete por igual los derechos de mujeres y varones.
Los chicos del Jardín Sonrisitas hablan acerca de las tareas en el hogar.
Mi mamá cocina.
Solo los platos de plástico.
Si aprendemos que todas y todos tenemos los mismos derechos, es mejor.
Basta de etiquetas.
El amor no tiene género.
Radio.
Radio de todos.
Me divierte, me entretiene, nos informa.
Escucho cuando voy al campo a regar mis plantas.
A la mañana.
La buena sonora antes de irme.
A la tarde.
Para mí la radio es una compañía en el trabajo, en algunos momentos cuando estoy solo.
Y a la noche.
Te voy a encontrar.
Yo escucho Nacional.
Radio Nacional.
Nacional.
Nacional. La radio de todos.
41ª Fiesta Flor del Pago Rural. Sábado 11 de noviembre desde las 20. Elección de la Flor del Pago, varios números artísticos y el cierre de Grupo Destino de Concepción del Uruguay. Valor de la entrada, 70 pesos. Organiza Escuela número 18 de Quinto Ensanche de Mayo. Auspicia Granja Tres Arroyos.
Seguimos juntos en la mañana de LT11.
Noche de básquet por la radio de todos. Rocamora juega nuevamente fuera de casa y vos lo vas a vivir por la radio de todos. Ciclista de Junín versus Rocamora. El equipo de Juan Varas busca la victoria ante un duro rival. Básquet por LT11 con el trabajo de Eduardo Laliviaggi y Valeria González. Domingo 5 de noviembre desde Junín. Ciclista Rocamora. Liga Argentina de Básquet desde las 20:30 por LT11 AM1560. LT11 AM1560. Y en la web por www.radionacional.com.ar para todo el mundo.
Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos, y si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro, te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro, yo te acepto el trato. Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato. Y siempre que se va regreso a mí, no importa qué dirán, somos tal para cual. Y siempre que se va regreso a mí, no importa qué dirán, somos tal para cual. Y si con otro pasan el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro, te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasa el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro, yo te acepto el trato. Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato. Y si con otro pasa el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro, te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasa el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro, yo te acepto el trato. Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, lo hacemos otro rato. Hacemos otro rato, lo hacemos otro rato, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos otro rato.
AM Salud, un espacio para cuidarte. Comunicate con nosotros al 42 11 63.
Seguimos, 10:48 minutos en la República Argentina. Seguimos hablando de EPOC en el día de hoy con el doctor Carlos Brescacín, que está con nosotros en el día de hoy. Es neumonólogo, aprovechenlo para los oyentes. 42-11-63 para que sigamos avanzando, decíamos, en el día de hoy. Y les parece que sigamos escuchando a los oyentes un ratito más, porque hay más mensajes y después seguimos hablando un poco más.
Hola, sí, yo soy la señora que hablé, que soy de Mendoza, que voy a operar el corazón, que tengo EPOC, que nunca fumé, pero en el ámbito donde yo trabajo, no sé, claro, la peluquería puede ser, me decían por los productos, nada, yo me hice hacer todos los estudios, y me hicieron todas las placas, todas habidas y por haber, y me dijeron que tenía EPOC. Ahora, yo soy una persona que yo no entiendo, está bien, el cambio que yo hice de Mendoza acá, yo era deportista, yo hacía de rescatista de montaña, o sea, yo lo que tenía es sobraba aire en mis pulmones, y hoy me desespera porque realmente no puedo hacer ningún nada, porque todo es lo que me quita eso que es el aire.
Bueno, en realidad tendría que evaluarlo, es un caso muy puntual para poder orientarla. Le ofrezco poder verla, obviamente, sí, y poder decidir. Si en Mendoza ella tenía una capacidad de aeróbica tan alta, la verdad que dudo que sea EPOC, pero no puedo asegurarlo ni descartarlo sin verla la señal.
Claro, no dar un diagnóstico con algo que uno no sabe.
Bien, hoy estábamos hablando acerca de qué ocurre cuando el EPOC está asociado o en conjunto con otras problemáticas que puedan ser respiratorias también o cardiovasculares. ¿Qué nos podés comentar acerca de esto, Carlos?
Bueno, el EPOC nunca viene solo. Eso es una gran verdad. Generalmente se comporta en bloque con el corazón. Por eso mucha de la patología cardíaca impacta a nivel pulmonar y mucho de la patología pulmonar impacta a nivel cardiológico. Uh-huh. Hoy en día los seguimientos y los tratamientos son multidisciplinarios e implican una revisación, por lo menos inicial, de que el resto de los sistemas están funcionando bien. Uh-huh. El EPOC tiene mucho que ver con la hipertensión pulmonar, que es un tema importante, que deteriora la capacidad del pulmón de intercambiar los gases. Uh-huh. Y hace que el paciente finalmente, a su reducción de volumen, por esto que le decía, que yo lo puedo ingresar pero no lo puedo sacar y no lo puedo renovar, que el aire de mala calidad queda adentro, le agrego el problema que no lo puedo intercambiar de la mejor manera el poco que llega en condiciones. Uh-huh. Y eso aumenta todos los síntomas. También está muy asociado lo que es el sobrepeso, a la obesidad, que eso genera que se pierda volumen pulmonar. También está muy asociado las apneas de sueño, que hoy en día también hay una tendencia a estudiar esta parte de la medicina, que si bien uno lo piensa, uno pasa durmiendo un tercio del día.
¿Qué es? Ya que estamos y que lo traes al programa, al término, ¿qué es la apnea del sueño?
Básicamente la apnea significa dejar de respirar, ¿sí? Le pasa a las personas que uno los escucha roncar y de golpe dejan de respirar y vuelven con un ronquido mucho más intenso. Esas son las típicas apneas obstructivas, que es lo que tiene el 90% de la población con la enfermedad. Hay otro tipo de apnea que son centrales, que ya son neurológicas. Pero el problema no es la apnea en sí. El problema es el dejar de respirar genera que el oxígeno en sangre empiece a bajar. Y cuando baja, a nivel cerebral, a nivel cardiológico, a nivel renal, empieza a impactar y eso va deteriorando la función gradualmente de todos los órganos. Uh-huh. Por eso también, en un paciente que ya de por sí tiene una capacidad pulmonar reducida o lesionada por el humo del cigarrillo, le agregamos otras enfermedades que suman, ¿sí?, a la sensación que algo no está funcionando bien y aparece a través de la falta de aire durante el transcurso de la noche y sobre todo durante el día también.
¿Una persona que tiene asma?
El asma es una enfermedad similar al EPOC con características distintas. Uh-huh. ¿Sí? También está el asmático que fumó. Uh-huh. que es el grupo de pacientes que existe, y se superponen, ¿sí?, los dos, digamos, la fisiopatología de los dos elementos. También son un grupo de pacientes que hay que estudiarlos, hay que ver qué es lo que predispone, si lo que predispone la parte asmática o se prevalece la parte asmática o prevalece la parte del cigarrillo, y a partir de ahí elegir el tratamiento para que el paciente tenga los síntomas los más apagados posible.
Bien, seguimos escuchando más mensajes de los oyentes.
Hola, muy interesante la charla del doctor, me encanta. Quisiera saber si eso es una enfermedad que tiene cura o es aliviada nomás por los medicamentos, ¿cómo es eso? Otra cosa, si el paciente tose siempre cuando se acuesta, ¿eso también puede ser un síntoma?
Generalmente el EPOC, una vez que se declara y se diagnostica, no se cura. Lo que se hace es mantener los síntomas lo más apagado posible a través de estas tres patas de la mesa, que es la rehabilitación, la medicación y obviamente el dejar de fumar, que es lo que hace que progrese en el tiempo.
El dejar de fumar es fundamental.
Fundamental, sí.
Lo fundamental, y ya que está de una manera un poco informal, yo diría que hasta lo más difícil, porque generalmente esa persona que llega a ese estadio, como vos decís, ¿cuánto tiempo nos espera el organismo, el cuerpo humano? Hablaste hoy de 20 años de continuidad de un hábito de fumar.
De una todo por día.
Entonces, digo, son muchos años, 20 años, es decir, hasta que empezamos a tener como cronicidad en estos síntomas, ¿no? Como vos decías, la flema a la mañana, esa tos que está como permanente, que nunca cura, que no está asociada a un proceso de infección, que no se va con antibióticos o que por ahí sí mejora un poco, pero sigue estando. Es decir, ¿cuánto tiempo pasa hasta que la persona empieza a sentir esta disminución en la capacidad para oxigenarse, para respirar? Ahora, las personas estamos bastante acostumbradas a ir al médico y que el médico nos diga, toma esto, y nosotros acatamos a esa prescripción y tomamos la medicación. Es más, si le planteas a la persona, bueno, póngase esto para dormir, la persona se lo pone, o intente salir a hacer determinada actividad física. Ahora, cuando les planteas, tiene que dejar de fumar a alguien de 56 años, 60 años, que 20 años fumó. ¿Cuál es la respuesta?
La respuesta es muy distinta, ¿sí? La verdad he escuchado un montón de versiones. La mayoría entiende que tiene que dejar de fumar y reconoce la dificultad. Y no por nada es una adicción. No deja de ser una adicción.
Claro, más allá de la prescripción que vos dejes de fumar, estamos hablando de otra cosa bastante más compleja, que es una adicción al tabaco instalada.
Exacto. Y además se da en el contexto de una necesidad inminente, porque si bien siempre hay que dejar de fumar, cuando el paciente concurre a la guardia, al consultorio, es porque ya tiene el síntoma instalado y uno infiere o diagnostica que la enfermedad ya está. Y ahí ya aparece la necesidad de dejar de fumar, ¿sí? La realidad es que la adicción viene por dos lados, por la cuestión conductual y por la cuestión de la adicción a la nicotina. Nada de lo que uno pueda hacer va a hacer que mágicamente el paciente deje el hábito, el mal hábito, vamos a decir así. Lo que uno tiene que hacer es ayudar al paciente en su propia decisión de dejar de fumar, y obviamente existen formas de poder lograr ese objetivo. La medicación de por sí sola no lo va a hacer dejar de fumar a uno, pero va a apoyar la decisión. Yo siempre digo en el consultorio que dejar de fumar es un camino que hay que transitar de acá allá, y la medicación es simplemente una muleta. Si uno no quiere ir hacia ese punto o no encuentra el momento o la necesidad, no va a caminar, la medicación sola no lo va a hacer. La medicación lo que hace es apoyar la decisión para uno transitar ese objetivo. Y como siempre digo, el que nunca intenta, nunca lo abandona. No importa si uno intenta y recae. Lo importante es intentar y en algún momento se lo deja.
Porque después está yo necesito, yo necesito fumar. Bueno. Porque tengo esto y necesito fumar. Está esa esa adicción, ¿no? Uh-huh. A lo que es el cigarrillo.
Que ese estadio es normal y esperable que ocurra, ¿no? Uh-huh. Tantos años recibiendo algo que actúa a nivel de nuestro sistema nervioso central, luego nuestro sistema nervioso central lo va a seguir pidiendo, pero como decías, Carlos, son estadios que hay que ir transitando y por suerte hay un montón de recursos a los cuales echar mano y entre uh-huh. ellas, bueno, estos tratamientos para dejar de fumar, ¿no? Como decías vos, esto se aborda de una manera bastante en conjunta, interdisciplinaria. Entonces yo creo que lo más importante acá es que la persona se anime, pierda el miedo, consulte y tenga ganas de mejorar su calidad de vida.
Por supuesto, es el motor que todos necesitamos a veces, el empujoncito final para tomar la decisión, porque uno a veces también es hijo del rigor, dice el dicho. Y en este sentido es algo que vemos muy seguido en el consultorio.
Bien. 11 de la mañana en la República Argentina. Se nos ha pasado ya una hora del programa de AM Salud. Estamos hablando sobre POC. Nos vamos a la pausa, a las noticias y ya volvemos dentro de un ratito. Nos han quedado muchísimos mensajes para seguir compartiendo junto a todos ustedes.
En el 1560 kHz amplitud modulada transmite LT11, Radio General Francisco Ramírez, la Radio Nacional de Concepción del Uruguay. La Radio Nacional de Concepción del Uruguay.